Chapter 2. Voy a estar predicando hoy sobre el pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y entonces es Hechos, capítulo 2. Acts chapter 2, and as you find that, I also invite you to go two more books into 1 Corinthians chapter 15. I'll make reference to that and other verses, but just as a way of introduction, I'll be mentioning 1 Corinthians chapter 15, verse 14 and following. También estaré, lo puede encontrar en su Biblia, unos libros después de Hechos, está Primera de Corintios, capítulo 15, donde leímos hace rato, en el versículo 14 en adelante, también vamos a leer unos versículos ahí. Vamos a ver varios, pero quizás voy a estar brincando aquí y allá porque hay tanto lo que la Escritura habla de Jesucristo. Hermanos, es inmenso. Perdónenme si no me puedo contener en predicar de la resurrección de Jesús. Y trataré de predicar bilingüe. Entonces, que el Señor me ayude en comunicar bien su palabra en los dos idiomas. I'll try to do bilingual, balance as much as I can so that we can all understand the good news. So let's go to the Lord in prayer, let's read Acts chapter 2, verse 22, Acts 2, 22. And remember, this is God's word, this is inspired, this is perfect, this is God's word for us without any error. This is inspired by the Holy Spirit. It wasn't originated from men, but the Holy Spirit inspired men to write the truth that we have today in the Scriptures. Vamos a leer la palabra inspirada por Dios, la revelación de Dios para nosotros, que es perfecta, sin error. Por eso basamos todo sobre la palabra, lo que Dios dice. Verse 22, men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as you yourselves know. This man was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Amen. This is God's words. Dice, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó y sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este día en cual celebramos tu resurrección, Señor Jesucristo. Gracias por la esperanza, por el gozo que nos das, Señor. Señor, ayúdanos a entender y contemplar estos pasajes que vamos a estudiar esta tarde. Señor, bendice tu iglesia. Señor, a los que no te conocen, pido que ellos pueden escuchar el Evangelio, Señor, que tu Espíritu Santo se los pueda revelar, que ellos también pueden unirse a nosotros para adorarte, Señor, que los salves, que les des nueva vida espiritual, así como la resurrección, Señor, que les resucites y les des nueva vida en ti, Señor Jesús. Lord, we thank you for this glorious day to worship you. Lord, we ask that you guide us in your word, give us understanding. Lord, give us ears to hear. Lord, give me words to faithfully proclaim your message. Lord, not to malign the gospel. And Lord, I ask that you give the congregation and the hearers eyes to see and ears to hear the gospel, that you would bring life and that you would edify the saints. Lord, thank you. We ask all this in Jesus' name. Amen. Aquí vemos la predicación del apóstol Pedro. Y quiero que sepan, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial este día? Why is this day so important? Porque todo depende de la resurrección de Jesucristo. Everything hinges on the resurrection. Si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, todo sería en vano. Por eso es que quería que fueran a también leyéramos 1 de Corintios 15, 14. Es importante que vaya notando allí. 1 Corintios 15 y 14, que usted sepa esto. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Everything hinges on the resurrection. It says in 1 Corinthians 15, 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless. What I'm doing is a waste of time. We should be out in the parks right now. We should be at the beach. We shouldn't be here in church. It's useless if Christ has not been raised. It says, and useless also would be our faith. It says in verse 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile. It is futile. You are still in your sins. Si la resurrección es falso, dice que nuestra fe es de nada sirve. Y todavía estamos en nuestros pecados. Eso significa que todavía estamos bajo la ira de Dios y la condenación de Dios. Si Cristo no resucitó. It goes on in 18, then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Todos los creyentes, los que han confesado a Jesucristo por años, por siglos, estarían muertos, en perdidos. 19, if only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. In other words, we are wasting our times to be Christians. There's bigger and better things to do if Christ did not raise from the dead. Some would argue, well, you should be a Christian because you have a good moral life. And if you want that, then you should be a Mormon. They are very upstanding citizens and very moral. He's saying we should be pitied. We are the sorriest bunch if all our hope is in Jesus of Nazareth and he never rose from the dead. Verse 20, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. He has risen, it is true. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. So the resurrection comes through Jesus Christ as well. In versículo 17, ahí dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Jesucristo no resucitó, hermanos, estamos condenados. Estamos bajo la ira de Dios porque hemos pecado contra Dios. 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No, en otras palabras, somos los más miserables porque debemos de estar viviendo la vida loca. Si Cristo no resucitó. Versículo 20, por eso es tan importante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que duermen es hecho. 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. La muerte entró por un hombre. ¿Cuál hombre fue ese? Adán. La muerte entró por Adán. Un hombre. Imagínense esto. Dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Así como la muerte, vamos a ver eso, entró a la humanidad, también la resurrección, la esperanza de vida eterna con Jesucristo mismo para todos. Los que creen en Jesucristo, los que confiesan en Jesucristo, los que se han arrepentido y se arrepientan de pecados, tenemos esperanza y vida en Jesucristo por medio de su vida, muerte y resurrección. Gloria a Dios. Vemos aquí, esta es la predicación del apóstol Pedro. Regresen conmigo a Hechos capítulo 2. Aquí vemos el apóstol Pedro predicando a Jesucristo y Cristo resucitado. Quiero que sepan, este es el primer sermón de Pedro. Recuerden qué había pasado con Pedro. El viernes observamos el Viernes Santo y ahí vimos el sufrimiento, la pasión, el sufrimiento de Jesús. En ser juzgado, en ser azotado y dice que todos lo abandonaron. Y uno de ellos era esta persona aquí, era el apóstol Pedro. Era el hombre que había estado con Jesús por 3 años. Era el hombre que le dijo a Jesús, no, si te tratan de arrestar, no, yo doy mi vida antes que te arresten. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿verdad? Antes que cante el gallo 3 veces, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Peter is the one preaching here. Peter is the one who betrayed Christ. This is Peter, the one who's proclaiming the gospel. This is Peter. He's before thousands of people now, and he is preaching Christ. But remember, this is the Peter who denied Christ 3 times. This is the Peter who a servant girl said, hey, you're one of the Galileans. You're one of his disciples, right? And he goes, no, I'm not one of them. No, you have me mixed up. He's like, no, I know it's you. And he started cursing, saying, no, I'm not. And then Jesus saw him when he denied him that 3rd time. He went away crying. He was a coward. Era un cobarde. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue el cambio? What happened? What changed? La resurrección. La resurrección cambió todo. Este mismo Pedro que había negado a Jesús, Jesús le aparece a los discípulos. Se aparece a los discípulos, estaban escondiéndose y con temor, quizás los crucifican a ellos. They're hiding in fear. Y Jesús se les presenta, se les aparece. También durante ese tiempo es cuando restaura a Pedro. He restores Peter. ¿Se recuerdan? Le preguntó a Pedro. Están en la playa, ellos están pescando, ellos regresaron a su oficio. Yo creo que pues todo fue una pérdida de tiempo. 3 años gastamos, pues vamos a regresar a nuestros trabajos. Y eran pescadores, Pedro. Y se les aparece Jesucristo. Y están sentados ahí. Jesus is with Peter as they fled and they don't know what to think. And Jesus is with Peter. Y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y digo, sí, Señor. Yo te amo. Me pregunta la segunda vez, ¿se recuerdan? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y la tercera vez, le pregunta 3 veces, the 3rd time he asked him, do you love me? And it just broke Peter at that time. I imagine he was broken because it reflected the time that he had denied him 3 times. But 3 times, Jesus is asking, do you love me? Do you love me? Do you love me? And he says, yes. Lord, you know all things. He says, you know, yes, I love you. And he says, feed my sheep. Dice la tercera vez, Jesús, tú conoces todas las cosas. Sí, yo te amo. Y quiero que sepan, desde entonces hasta su muerte, él nunca negó a Jesucristo otra vez. He never denied Christ again. Here's this Peter. Este es el Pedro aquí. He is preaching now. Now there's thousands of people. Hay miles de judíos. Y ahora tiene esa valentía de predicar. Sabemos en el capítulo 2, el versículo 1 en adelante, lo puede leer. Después reciben el Espíritu Santo. También fue un gran cambio. Recibieron el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está dando las palabras para predicar. El Espíritu Santo le está recordando cómo toda la Biblia se trata de Cristo. Por eso este día también es importante. Todas las Escrituras. Jesús pasó 40 días. Más de 1 mes con los discípulos después de la resurrección. No solo se apareció y se desapareció. Se apareció y estuvo con ellos 40 días. Jesus, in the resurrection, he appeared to the disciples, but he spent 40 days with them. That's what the scripture says. What did he do during those 40 days? At the end of the Gospels and in Luke and other Gospels, says that Jesus taught them how all of the scriptures, starting with Moses,
with the law, the Psalms, the prophets, how it's all about him. He opened their eyes to the Word of God, showing them how he is the center of God's redemptive plan.
Dice que le abrió los ojos para que ellos entendieran que los salmos, la ley, los salmos, los profetas, todo tiene que ver con él. Amen. Si usted tiene preguntas sobre la Biblia y quién es Dios o quiero conocerle, quiero que sepa, toda la vida se trata de Jesucristo. Todo inicia con Cristo, todo termina con Cristo. Si no, algo está mal. Aquí vemos entonces Pedro predicando a Cristo. He is preaching Christ. ¿Qué es lo que dice? Versículo 22. Ahí dice, oíd estas palabras. Listen. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Dice, todas las señales, todos los milagros que hizo Jesús, ustedes son testigos de esto. Ellos habían escuchado de Jesús, ellos eran testigos de los milagros. Dice, todos esos milagros, el propósito, no fuera para que hoy nosotros tratemos de copiar milagros y vamos a tener cultos de milagros. No, aquí dice, el propósito de todos esos milagros era para comprobar que Jesús es el Hijo Eterno de Dios. Dice, ustedes son testigos. Es lo primero lo que dice en su predicación. Da testimonio que Jesús es el Hijo Eterno de Dios. No hay ninguna otra comparación. The first thing he says is that Jesus of Nazareth, this man who was born in Nazareth, he was born of the Virgin Mary, but he wasn't like any other because it was a work of the Holy Spirit. He says God accredited him. God made it known that he is truly the Son of God. How? By the miracles, the signs, everything he did, it was to prove that he is the eternal Son of God. Si usted está buscando salvación, la única persona que le puede dar esa salvación es en Cristo, es en el Hijo de Dios. It's all about Jesus. Dice en versículo 23, verse 23, this man was handed over to you by God's sovereign set purposes and foreknowledge, and you, with help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. This is his audience. He's not saying, okay, everybody close your eyes. Okay, let's sing some songs. Let's dim the lights. Okay, who wants to receive Jesus in your heart? You know, let's sing some soft music and keep repeating it until finally someone breaks. He says, no. He says, he was handed over by God's set purpose with the help of wicked men. They put him to death. You crucified him. Está culpando a los judíos. Ustedes son responsables por la muerte de Dios. Es interesante cómo les está predicando la verdad y el pecado. No lo está suavizando. He's not soft pedaling it. He's not sugarcoating the gospel. This is the truth. Jesus is the Son of God, and we killed the Son of God. We are responsible. Versículo 23, entregado por el determinado consejo. Somos responsables, dice ustedes, los inicuos lo crucificaron. Somos responsables, pero también dice algo misterioso aquí también. Dice, entregado. Deje parar ahí. ¿Quién fue responsable por la muerte de Jesús? Who was responsible for Christ's death? Okay, us. Okay. ¿Solo nosotros? Only us? No. Dice aquí, también Dios. Dice, a este entregado por el determinado consejo, anticipando conocimiento de Dios. Dice, esto pasó porque Dios lo permitió. Esto pasó porque este fue el plan redentor de Dios. Este fue el plan eterno de Dios. Ustedes piensan que ustedes arrestaron a Jesús y lo mataron y ya se desecharon de él. No, este fue parte del plan de Dios. Siempre ha sido parte del plan de Dios. Eso es lo que llamamos la soberanía de Dios. Que Él va a llevar a cabo sus planes que él tiene desde antes de la creación del mundo. Ni podemos entender eso. Dice, los reyes, ellos tratan de gobernar, ellos tratan de decidir. Y dice, los reyes, todos los reyes del mundo son como agua en su mano. Él los guía, Él guía sus corazones. Dios hace lo que Él quiere. Gloria a Dios que es bueno y justo. Right here we see God's sovereignty. He is responsible for God's for the redemptive plan to save us. Praise God for that. It wasn't just an accident that they killed Jesus. No, this was a part of God's sovereign plan. But we read here, man is still responsible for his sin. We can't blame God. No, we are still responsible for our sin. Muy interesante, that tension there. Vemos la tensión ahí. La soberanía de Dios, pero la responsabilidad del hombre. Todavía eres responsable por tu pecado. Todavía somos responsables por nuestros pecados. Muy importante, cuando lleguemos al cielo, no podemos decir, no, pues Dios, tú, fue tu destino. No, no, tú pecaste contra mí. Fuiste rebelde contra mí. No quisiste arrepentirte. Escuchaste el evangelio, escuchaste el mensaje y todavía no te arrepentías de pecado. No, somos responsables por nuestros pecados. No podemos culpar a ninguna otra persona. Es lo que vemos aquí. Versículo 24 es el versículo clave aquí. Dice, lo crucificaron. Jesús murió. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por la cual era imposible que fuese retenido por ella. Amen. Verse 24, but God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Right here we see the glorious resurrection. It says that God raised him from the dead. It's important for us to believe and realize Jesus died on the cross. He was the Son of God. He was the God-man, but he died on the cross. He literally died. Some try to say that he didn't die. He just kind of fell asleep or passed away, and he woke up in the tomb and rolled over the stone and then came out to the disciple. Oh, here I am, all full of blood. And no, Jesus died. Jesús murió. Es lo que vimos el viernes. Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Cuando gritó, consumado es. Después de eso, dice que entregó a su espíritu. Y es un poco controversial, ¿sabe por qué? Porque las personas que crucificaban, en veces duraban días colgados sobre cruces. Por eso es cuando fueron a Pilato, le dijeron, le están pidiendo el cuerpo. Dice, ¿cómo que me están pidiendo el cuerpo? ¿Todavía? ¿Ya murió? Y mandó a soldados que investigaran, averiguaran. Dice, sí, ya murió. Recuerden los soldados, por eso le estaban quebrando las piernas a los criminales. Y cuando llegan a Jesús, no se las quebran. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Le quebraban las piernas a los que crucificaban para asfixiar, para que no podían respirar. Jesus died. It was unnatural, but they died stabbing a spear to his side, remember? Se aseguraron de su muerte con esa lanza, ¿verdad? Cuando le metieron la lanza, salió, y luego salió sangre y agua. Médicos dicen que esa agua viene del área del corazón, que literalmente Jesús murió y su corazón fue quebrantado por nosotros. Jesús murió. De eso habla aquí. Vemos la agonía de la muerte. Dice en esta versión, los dolores de la muerte. That's what we're talking about, the agony of death. Me gusta la nueva versión, lo interpreta, las angustias de la muerte. En otras palabras, la muerte, eso no es un juego. La muerte es sufrimiento, es dolor. When we speak of death, it's serious. It's painful. We see the agony of death. That's what Jesus experienced. Jesús recibió, experimentó esa agonía de muerte. No sé ustedes cuántos han experimentado eso. La agonía no solo es en uno mismo, sino a los que están alrededor. No sé cuántos han experimentado la muerte de un ser querido. A veces no nos afecta tanto cuando muere alguien que realmente no conocemos, pero cuando muere un familiar, pero cuando muere un ser querido, un amigo, esa es agonía, ese sufrimiento. Y es donde uno realmente llora, hay lamentación. Whenever a family member or friend dies, we experience agony. Me recuerdo el primer funeral entrando al ministerio. Creo que tenía como 26 años. Mi primer funeral creo que tuve que oficiar, creo que fue ese año. Fue mi primito de 8 años. The very first funeral that I had to officiate was my little cousin who was 8 years old. That was probably the first time I remember the agony, ese sufrimiento, llorando, y tenía bastantes preguntas, y todavía tener que predicar en su funeral, todavía tener que predicar el evangelio. Pero lo que vemos aquí, hay esperanza aún en la muerte. Amén. ¿Por qué? Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque cuánto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte mantuviera a Jesús. Fue una explosión de la muerte. No pudo retenerlo. There's hope even in death. Why? Because of Jesus Christ. It says, but God raised him from the dead, freeing him from the agony, the suffering of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Amen. Even in death, for the believer, there is hope and there is a sense of peace and even joy. También hay gozo, paz. ¿Y saben qué? Hay aún gozo en la muerte de un cristiano. De un cristiano. For the believer, there is true hope. Y eso solo es posible por medio de Jesucristo. Me recuerdo de la agonía de otros seres queridos que han muerto. Una de las agonías que más tristes que vi en una funeral era de una pareja ya mayor de edad, y la esposa había fallecido. One of the gut-wrenching moments that I experienced, where I was broken, where I was crying, was during the death and the funeral of an older couple. The wife had passed away, and the husband is just leaning over the casket, and he's just crying, and he's just crying, and he can't let go of the casket. Está sobre the casket allí, y so está llorando y llorando, y como tratando de traerla, de regresarla, de darle vida. No había nada que podía hacer. Su familia tenía que ayudarle ya a apartarlo, pero no podía quitarse de allí. Fue un sufrimiento, dolor y llanto de él. ¿Y sabe qué? Es muy triste cuando la persona muere y no conoce a Cristo. Porque lo que nos espera es el infierno, es una tormenta eterna, es separación de Jesucristo. Eso es lo que nos espera. Es bueno que tengamos esta plática ahorita, porque sabe que en las funerales normalmente queremos pensar que, oh, pues está en un mejor lugar. Deje que le diga la verdad ahorita, antes que eso pase. No está en un mejor lugar si no está en Cristo. Está en un peor lugar. Si usted no cree en Cristo, esta es la mejor vida que usted tiene. Lo que le espera después de esta vida, después de la muerte. Quiero que sepan, todos vamos a morir. We're all going to die. That's what's sure, that's what's 100%. You're all going to die. We're all going to die. It doesn't matter how old you are, whether you're 8 years old. Another funeral I did a couple of years ago, I think there are 21. I've buried many people. Young people, kids, youth, old people. I've buried a lot of people. He oficiado la funeral de bastantes personas. ¿Y saben qué? Las funerales más difíciles para mí es cuando la persona no es creyente. Porque ese es el fin en esta tierra. Ya no tienen oportunidad de arrepentirse de pecado, de poner su fe en Cristo ya. Es el final, es el juicio. The only opportunity that God gives is here, here and now. We should repent of our sins. We should trust in Jesus Christ. And if you do, death cannot hold us. That's what we see here. That's the promise of the resurrection. Esa es la promesa de la resurrección. Así como Cristo, la muerte no pudo retener a Cristo, así el creyente no nos puede retener, no nos puede separar. Morimos, y de esta vida estamos con Jesucristo. Así como Jesús es la primicia, Nosotros también, la muerte no nos puede derrotar. Es lo que cantamos hace rato, no sé si lo vimos, cuando cantamos el poder de la cruz. Amen. Ese es el poder, the power of the cross, that's it. Jesus has given us power to defeat our greatest enemy, death. He gives us victory over death. That's what Peter's preaching here. It's interesting. The first sermon here, the gospel, is focused on the resurrection. He goes on. He says that he explains the resurrection here. It wasn't, again, something that just happened. It was prophecy fulfilled. Vemos la profecía cumplida. Versículo 25 en adelante. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades o el infierno. No permitirás que tu santo vea corrupción. Listen, este está citando los salmos. Esto es lo que dijo el rey David. Y Pedro está diciendo, ¿sabe qué? El rey David estaba profetizando de Jesucristo. Estaba hablando de Jesús, que Él es el santo. Su cuerpo no iba a haber corrupción. Él iba a resucitar. He's quoting King David here, and he's saying the words that David wrote about in the Psalms, they weren't even about himself. It was a prophecy speaking about Jesus. He said, he will not be abandoned. Verse 27, you will not abandon me to the grave. You will not let the Holy One see decay. His body will not rot. You have made known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence. Versículo 28 dice, me llenarás de gozo en tu presencia. De esto estaba hablando el rey David. Gozo en la esperanza de Jesucristo. Versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí está diciendo, no estaba hablando el rey David de sí mismo. ¿Por qué? Porque miren, allá está la tumba. Fue enterrado. David no resucitó. In verse 29 and 30, he's saying, David died. He was a great king. Era un gran hombre. Como hoy día, varios buenos hombres y gran hombres. Pero David, no importa qué tan gran hombre que fue, qué tan héroe que fue, que mató a Goliat, él murió. Él murió y fue sepultado. Y ahí está su tumba. Dice 30, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría, ¿a quién? Al Cristo, para que se sentase en su trono. Leí estos días leí a alguien que puso en Facebook, cuidado con Facebook, no crea todo lo que sale en Facebook, ok, pero esto sí era cierto. Dijo que la tumba está vacía, pero el trono está lleno, ¿verdad? Ascendió de la tumba a su trono. He is raised from the tomb and he sits at the throne. Verse 31, I'll read it in English, seeing what David was ahead, he spoke of the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to the grave, nor did his body see decay. That's so good, I have to read it in Spanish too. 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Recuerden, el rey David vivió cientos y cientos de años antes de Jesús. Pero dice que él escribe y hablaba acerca de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, no fue abandonada en el infierno. Dice, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verse 32 says, we're all witnesses of this. 32 dice, it says, God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of the fact. This is important. Christianity is based on facts. It's not based on one person that made up some religion and these are our philosophies and our ideologies and follow these five pillars of truth like Buddhism. No, this is factual. Jesus lived. He was born. He lived. He died and he rose from the dead. Whether you like it or not, whether you want to believe it or not, it is fact. It's what happened. Dice aquí que este es un hecho verdadero. No, esto es importante, ¿no? El cristianismo, la fe cristiana, no son ideas bien bonitas o principios para inspirarnos. No son cuentos, no son fábulas. Son hechos verdaderos. Es lo que dice ahí. Dice, y todos son testigos. Quiero hacer un punto importante ahí. ¿Sabe qué? Si alguien podría objetar y decir, no, todo es mentira, serían todos estos judíos aquí. Todos estos judíos podrían decir, no, ustedes están echando mentiras. La tumba de Jesús está allá. Ahí está la tumba de David y ahí está la tumba de Jesús. Pero no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque había resucitado. Jesus rose from the dead. Here are witnesses. If not, these Jews would be the only ones that could really object to this truth and say, no, Jesus is not dead. His tomb is over there and his body is inside that tomb. But they couldn't do that. Jesus rose. God raised him from the dead. Amen. Jesús lo resucitó. Dice en el versículo 33, exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you now see and hear. For David did not ascend to heaven, and yet he said, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. This is the gospel. Aquí vemos el Evangelio, dice 33, que Jesús está exaltado a la diestra de Dios, recibió la promesa del Espíritu Santo, y dice allí, ha derramado esto de vosotros, que vosotros veis y oís. Dice, todo lo que ven ahorita, recuerden el capítulo 2, 1 en adelante, los judíos, recuerden, estos mismos judíos, ellos están pensando, están locos. Es más, están borrachos. ¿Qué está pasando ahí con estos seguidores de Cristo? Parece que están borrachos todos. Son las 9 de la mañana y ya se están emborrachando. Como nuestra raza, ¿verdad? Yo le digo, con mi gente, mis mexicanos, no importa la hora, ¿verdad? Ya uno come menudo y sigue en la borrachera. Y es lo que pensaban de ellos. They thought they were drunk. They're saying, it's 9 in the morning, man. These guys are partying all night. And they keep drinking and they're all drunk. That's what chapter 2 and following says. And he's saying, no, that's not what it is. This is the power of the Holy Spirit that Christ has poured out on us. Este es el poder del Espíritu Santo. Lo que ustedes ven, lo que ustedes están escuchando, esta es la obra del Espíritu Santo. Y dice, 36, sepan, entonces sépanlo. Pues ciertísimamente, lo dice mejor que yo, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios, Jesús es Señor y es el Cristo, es el Mesías, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es interesante lo que dice ahí. A este Jesús a quien vosotros crucificaste. This Jesus whom you crucified. And again, we go back to that point. Whoa, no. It wasn't me. No fui yo. Eran los sacerdotes. Eran los fariseos. Era Pilato. Ellos crucificaron. Ellos son responsables. It was Pilate. It was the Jews. It was the Pharisees. The Sadducees. And he's saying no. He's like, you crucified him. All of you Jews, all the thousands of Jews, he's saying, you crucified him. Why? Because we are responsible for our sin. Porque somos responsables por nuestros pecados. Por eso merecemos la muerte. That's why we deserve death. Por eso existe la muerte. Romanos 3:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. For the wages of sin, the consequences of sin, is death. It's death. That is God's judgment on our sin. Romans 5:12, Romanos 5:12, lo que algo similar a lo que leímos hace rato. 5:12, Romans 5:12 says, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men. He starts with Adam, and he's saying that's how sin and death entered. Dice versículo 12, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Por un hombre. Dice, así muerte pasó a todos los hombres. Dice, por eso es que todos morimos. We all die. ¿Por qué? Dice, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, no pueden decir, no, pues Adán pecó, un hombre pecó, yo no fui, fue Adán, fue un hombre. No, pero Adán nos representó. Adam represented us. That's why we are accountable for our sins. And then he says, because all sin. It starts with Adam, and then he makes it very personal. He says, we are all sinners. Todos somos pecadores. No solo Adán, todos los que han nacido de Adán. Todos somos pecadores. Por eso todos morimos. Porque hemos pecado contra Dios. Allí, regresando a Hechos 2, cuando dice a este Jesús a quien vosotros crucificaste, nosotros somos responsables por la muerte de Jesucristo. It says, Jesus whom you crucified, we are responsible for the death of Christ. That is what he is saying there. Este es el gran sermón del apóstol Pedro. This is a great sermon. Y lo bueno, ¿qué pasó con las personas que estaban ahí? ¿Cómo respondieron? How did they respond? Verse 37. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Dice, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hombres, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? En otras palabras, no se pusieron allí a alegar con Pedro. No, pero Pedro, ¿qué de esto, lo otro? O Pedro, tú no conoces mi vida. O Pedro, tú... No, ellos dijeron, todo lo que dijiste es verdadero. ¿Qué hacemos? What you've said is true. They didn't start to argue with Peter. They didn't start to analyze, well, si esto, lo otro, y si me porto bien, o si... He said, no, ¿qué hacemos? What should I do? Verse 38, Peter replied, repent. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Why? For the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. He says, you know what you need to do? You don't need to pray the rosary. It's not about lighting candles. It's not about trying to do good things. No, you need to do the R word. My brother Patricio says, he says, don't mention the R word. I was like, what's the R word? Uh-oh, maybe I've said it already. Nuestro hermano Patricio dice, lo que debemos hacer aquí es la palabra A. No menciones la palabra A. Es una mala palabra en algunos lugares. ¿Cuál es la palabra A? Dice, arrepentimiento. Arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Dice aquí, arrepiéntanse, bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Para el perdón de los pecados. Y recibéis el don del Espíritu Santo. ¿Usted quiere recibir esta nueva vida? ¿Usted quiere el perdón de pecados? La resurrección es un hecho. Pero ese hecho solo es aplicado a nosotros cuando respondemos personalmente como ellos, quebrantados de corazón. Y decir, Señor, perdóname. Señor, yo pongo mi fe en Jesucristo. Perdóname por mis pecados. Señor, dame la gracia, dame el poder de creer. Ayúdame a arrepentirme, Ayúdame a odiar mis pecados. Ayúdame a desear tus caminos, a amar la verdad. Señor, sálvame. Como el criminal, el malhechor que estaba crucificado al lado de Jesús, lo único que dijo, Señor, acuérdate de mí. Es lo único que pudo decir. Señor, me arrepiento. Señor, sálvame. The only thing we can do is like the criminal who was crucified by Christ. Lord, remember me. Lord, forgive me. Lord, have mercy with me. Have grace with me. Lord, save me. I repent of my sins. Listen to me. You younger ones, they grow up in Christian homes. You're not a Christian. All you younger kids, youth kids, you're not a Christian. Even if you're a young adult, you're not a Christian just by coming to church, just because your parents are Christian. You're not a Christian. The only way you can be a Christian is if you repent of your sins, if you believe in Jesus Christ. You have to repent. Lord, forgive me. I'm a sinner. Lord, save me. And then, Jesus, thank you. Thank you for taking my place on the cross. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Gracias, Señor. Padres, esto es muy importante explicar este evangelio a nuestros hijos. Versículo 39, verse 39. Porque para vosotros es la promesa, para que vuestros hijos y para todos los que están lejos. Esos son todos los demás aquí. Quizás usted no fue criado en un hogar cristiano. Sabe que este evangelio es para usted también. Los que están lejos de Dios. Jesús murió por pecadores. Para los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Dios llama a todos a fe y arrepentimiento. Y oramos que Dios haga esa obra eficaz. Dios salva a los que responden a Él, a las ovejas. Dice, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Las ovejas que responden a Él, lo escuchan, lo siguen en fe y arrepentimiento. We see the promise here. Parents is very important. Parents. Verse 39, the promise is for you and your children, and for all who are far off. For all whom the Lord God will call. It's important to teach our kids these promises, these truths. They are sinners. Our kids are sinners. They need to repent of sin and trust in Jesus Christ. Parents, we need to guide them in the gospel. We need to help them. And we need to pray. We need to plead with God that He would save them. Verse 40. With many other words, he warned them and he pleaded with them. Look at that. He's pleading. He's begging them. Save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Amen. So about 3,000 people were saved. Peter's probably thinking, oh man, they're probably going to crucify me. So, okay, I'm going to go out, you know, with a bang. You're all sinners. You crucified Christ. What do we need to do? Repent and believe in Christ. Okay, amen. We repent. 3,000 people were saved. That was the church. Verse 42 and following. That's next week's sermon right there. I'll go ahead and start preaching it right now. It says, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship. Every one of them filled with awe. All the believers, they had things in common. They had fellowship together. They worshiped together. That wasn't the end. It wasn't, I accept Jesus and okay, it's Easter Sunday, I go, but the rest of my life, I'm kind of going to do my own thing. No, they gathered and worshiped with the church. Perdón. Dice aquí, versículo 40, dice, con varias palabras testificaba, les exhortaba, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, escucharon, se arrepintieron de pecado, fueron parte de la iglesia, no se desaparecieron, no se bautizaron y se desaparecieron, no. Fueron añadidos, se congregaban con la iglesia. Y en esta versión no tiene el último versículo en 41, sino que incluye en este pasaje 42. Eso es importante porque dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y las oraciones. Los verdaderos creyentes escuchan a Cristo, adoran a Cristo, aman la iglesia de Cristo, son parte de la iglesia de Cristo. Le invito que responda hoy al mensaje en fe y arrepentimiento y sea parte de una iglesia local. Yo sé que hay varios que nos visitan hoy. Quizás usted no vive cerca, está bien. Busque una iglesia donde predica a Cristo, que predica de pecado, donde le llama al arrepentimiento. Agréguese a esa iglesia, es importante para usted y para sus hijos, para nuestra alma. Tenemos que seguir perseverando en el Señor, en Jesucristo. Se me ha ido el tiempo. Hay tantas cosas que beneficiamos de su resurrección. Voy a leer brevemente de un catecismo Heidelberg que usamos mucho, escrito hace 500 años, imagínense, 1563 cuando fue escrito. I read from the Heidelberg Catechism, written in 1563. Very important. It says, "How does Christ's resurrection benefit us?" Okay, ¿de cuál beneficio tenemos de la resurrección de Jesucristo? First, by his resurrection, he has overcome death so that he could make a share in the righteousness which he had obtained for us. Romans 4:25, it says that we are justified by his resurrection. Dice primero, el beneficio para nosotros, por su resurrección, ha vencido la muerte para hacernos partícipes de aquella justicia que conquistó por su muerte. Somos justificados por medio de su resurrección, Romanos 4:25. Así es que podemos estar bien delante de Dios por medio de la resurrección del Señor. Second, how do we benefit? By his power, we too are raised up to a new life. In other words, it's through the power, through his resurrection, that he's given us a new life in him. We were spiritually dead, but he gives us a new life in Jesus Christ. Dice, segundo, también nosotros somos resucitados ahora por su poder a una nueva vida. ¿De qué está hablando? Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. En otras palabras, el creyente nace de nuevo espiritualmente, nos da un nuevo corazón. He gives us a new heart to worship him. The Bible says if we're not believers, we're spiritually dead. We can't worship Jesus because we don't want to worship Jesus. You have to be born again. He accomplished this through his resurrection. Nos ha dado nueva vida para adorarle, para conocerle. Tercero, dice, la resurrección de Cristo, cabeza nuestra, es una cierta prenda de nuestra gloriosa resurrección. Third, Christ's resurrection is to us a sure pledge of our glorious resurrection. Amen. Ahí está diciendo que aún la muerte no nos puede separar de Dios. Dice en Romanos 8, ni siquiera la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. There's nothing that can separate us from the love of Christ. Why? Because of the resurrection of Jesus. Por medio de su resurrección, no hay nada que nos puede separar de la vida. Por eso es que aún en la muerte, hermanos, cuando nosotros estamos confrontados con la muerte, para el cristiano, ¿sabe qué? Debemos decir, Señor, a ti entrego mi espíritu. Señor, yo quiero servirte y Señor, ahora yo anhelo cuando estaré contigo cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Death cannot separate us from Jesus Christ. I pray that we would all have that desire, that faith today. Que el Señor nos concede esa gracia para creer y gozarnos en Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Gracias por esta palabra, Señor. Pido que, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo nos quebrante, nos ayude a ver nuestro pecado. Perdónanos. Señor, que nos dé la convicción de responder como estos hombres. Que podamos arrepentirnos de pecado y creer en ti, Señor Jesús, para vida eterna. Lord, I pray that you give us these same convictions and open the eyes of many, if not all, who are here, Lord, that we would see our sin, that we would respond in repentance and faith, that we would respond in gratitude, Lord Jesus. We praise you. Thank you for the hope of the resurrection. Lord, we ask that you bless your church. Help us to persevere in the gospel and the good news. Señor, ayúdanos a perseverar en las buenas nuevas. Bendice a tu iglesia. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, puestos de